En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está preparado Carlos Ganga, nuestro especialista en el Rayo Vallecano. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Oye, James ya se va del Rayo, se ha ido, se va a ir. ¿Cómo está lo de James?
Se va a ir. Yo no tengo la confirmación oficial del club que a lo largo del día de hoy se haya rescindido el contrato. Es la intención, porque tienen que solventar una papeleta difícil. Es evidente que James quiere abandonar el Rayo, que Íñigo Pérez, el entrenador, no está contando con él y que desde el partido contra el Real Madrid a mediados de diciembre, cuando James, por sorpresa, se queda fuera de la convocatoria, que contamos en tiempo de juego que no era por ningún problema físico, sino que había algo detrás, pues desde entonces James ya no ha vuelto a entrar en una lista y la solución es que James abandone el Rayo y pues no sé si se va a producir en las próximas horas, pero desde luego en este mes de enero James va a dejar de ser jugador del Rayo.
A mí desde dentro del Rayo, por completar la información de Ganga, me dicen que se va a rescindir efectivamente y claro, yo he preguntado, este es un fichaje que, acuérdate Juanma cuando vino aquí Martín Presa, un fichaje dijo, de relumbrón,
no, perdona,
dijo, estratégico.
Bueno, dijo que desde Maradona, ajá, por el Nápoles, era el fichaje más importante. Escucha.
Yo creo que esto, pues desde hace 38 años, que consiguió, sí, un recién ascendido en Italia, el fichaje del mejor jugador del último torneo de naciones que se jugó, en aquel caso Diego Armando Maradona, pues no se había conseguido algo igual.
Desde Maradona no se había conseguido algo igual. El problema es cómo fue la etapa de Maradona en el Nápoles y cómo ha sido la de James.
Es verdad.
Hay una pequeña diferencia, ¿eh? Están ahí una pequeña diferencia.
Y claro, la historia es, ¿por qué Íñigo Pérez no pone a James? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no lo pone? A mí me dicen que en los GPS, los medidores físicos que tienen los jugadores en los entrenamientos y lo poco que ha jugado en los partidos, que ese GPS es muy bajo.
Antonio Casale es muy bajo. ¿Qué quiere decir que es muy bajo?
Que es de muy poco rendimiento físico.
Ah. Antonio Casale es uno de los periodistas más importantes de Colombia, es la estrella de la ESPN y de RCN. Hola Antonio, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Compañeros allá en España, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un placer porque este programa es una verdadera institución y aquí se oye mucho, les quiero decir. Muchas gracias.
Caramba, muchísimas gracias. Es el partidazo este, ¿eh? Igual te refieres a nosotros.
Me refiero al partidazo de la COPE.
Muchas gracias. Estamos ahí ahora muy bien. Muchas gracias. Es que no sabes lo que necesitamos, cariño, en estos tiempos.
Como Vinicius.
Efectivamente.
Pero es una institución, por favor.
Sí, es verdad. Sí, yo lo digo, pero no terminan de creerme. Yo cuando salgo a la calle, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en una institución, en el partidazo de la COPE. Oye, Antonio, allí en Colombia, que son tan fans de James, ¿esta situación cómo la veis? O sea, ¿como una injusticia con el jugador? ¿Como la confirmación de que no tuvo que venir nunca al Rayo Vallecano? ¿Cómo lo veis?
A ver, James ya tiene 33 años y el caso de James para nosotros es como ese hermano aventajado de la familia que no tuvo que estudiar demasiado para que le fuera bien porque es talentoso por naturaleza, al que no terminan de entender mucho en los diferentes lugares, pero el que siempre termina levantando la mano y sacando la cara cuando tiene que ponerse la camiseta de la familia. Y cuando me refiero a la camiseta de la familia, me refiero a la camiseta de la selección. Y si nos ponemos a ver, el James que ha funcionado cuando se han olvidado de los GPS como Ancelotti, como Pekerman o como ahora Lorenzo en la selección de Colombia. Y cuando hablo de Ancelotti en tres lugares, ¿no? En el Real Madrid, hablo de Ancelotti en el Bayern Múnich y hablo de Ancelotti inclusive en el Everton. ¿Por qué? Porque es un jugador diferente. Eso es difícil de decírselo a uno como Íñigo Pérez, claramente, que necesita 11 utilitarios, 11 4x4 que estén dispuestos a ir, a venir, a luchar por la permanencia.
Me gusta el ejemplo.
Es muy difícil, muy difícil que encaje ahí.
O sea, no le puedes pedir a James que sea un 4x4. O sea, el coche tira cuando tira y lo que pueda, ¿no?
Es que es exactamente eso. Él es, digamos, es diferente en cuanto, y no tiene que ser mejor o peor, es un artista, es el que piensa, es el creativo. En las agencias de fútbol hoy ya no hay creativos, James es el creativo, James es el que con un pase, con un tiro de esquina, sí, con un tiro libre, te cambia un partido. Y eso es muy difícil que encaje si el entrenador no está muy claro.
¿Allí la gente en Colombia está muy pendiente de este caso o no? ¿O James ya no tiene la relevancia que tenía?
No, claro, James, además, imagínate, pues viene de ser el MVP de la Copa América, que fue apenas en junio, donde Colombia jugó su tercera final en la historia, gracias a James. Entonces, claro que la gente está pendiente. Lo que pasa es que también ya estamos un poquito acostumbrados. Normalmente, salvo en los tres casos que te dije, y en clubes solo con Ancelotti, bueno, y en sus inicios con Falcioni en Argentina, y de pronto en el Porto, y de pronto Ranieri en el Mónaco, pero poco más. Siempre ha pasado lo mismo. Termina no jugando, si no es por alguna situación física, es porque el entrenador o no lo entiende, o no lo comprende, o no está dispuesto a que le duela la cabeza para hacer un equipo en torno a James, que es lo que pasa en la selección. En la selección todos se acomodan para James. Y bueno, no tiene que pasar en todas partes también, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Ha hablado James en algún sitio? James,
nadie.
¿Y allí en Colombia no os da bola? ¿Tampoco habla en ningún sitio?
No, James habla a través de terceros y entonces uno ya sabe a quién creerle y a quién no creerle. Sabemos que James no va a seguir más en Rayo Vallecano, y ustedes lo decían desde el lado de Rayo Vallecano. Sabemos que si quiere mantener en Europa, va a hacer lo posible por mantenerse en Europa. Él es feliz viviendo en Madrid. Sabemos que tiene ofertas en Colombia. Aquí vino Falcao hace poco, está Millonarios, no se sabe si a renovar o no, pero Junior de Barranquilla, el dueño de Junior, que es un prestigioso empresario, hoy levantó la mano y dijo: estamos dispuestos a hacer la inversión por James. Chicho Serna, que es un colombiano que trabaja en Boca, en Argentina, también levantó la mano y dijo: aquí estamos dispuestos, queremos que venga, pero él se quiere mantener en Europa. Ahora, el tema de James es que es difícil de entender, porque también uno cómo le explica a la gente esto. No sé si es un ejemplo o un antiejemplo de futbolista, porque también es llevado de su parecer, es cierto, ¿no? Lo del GPS, pues también tendría o podría él mejorarlo. Entonces, aquí es donde yo veo un poquito de luces y sombras. Ese es James. Ahora, lo que sí es llamativo y lo que nos llama la atención acá es cómo, sabiendo en Rayo Vallecano que el objetivo de la permanencia, que necesitan 11 4x4, pues bueno, ahí el presidente, el dueño, dio a entender que quería hacer algo diferente en el centenario, pero, sí. Pero si sabían que este no era el utilitario, ¿por qué lo llevan como utilitario si saben que no va a ser?
Sí, sí. Hay que decirle esto a Presa.
Porque yo
Presa
creo
nos oye.
A ver, yo creo que esto es un fichaje más del presidente
por
que
eso.
De la dirección.
Pero
deportiva.
Presa está 100%. ¿Qué? Que Presa está con gripe, ¿no?
Sí, he hablado con él esta tarde y estaba muy griposo. Con una mala voz. Tenía mala voz.
Tenía mala voz. Pero igual nos está oyendo.
No podía estar en nuestro programa hoy, pero ha prometido que
igual nos está oyendo.
Escucha todos los días el programa.
Y entonces hay que decirle que, claro, que esto lo tiene que explicar él. No Cobeño ni Íñigo Pérez.
Y te digo una cosa, lo va a explicar. Lo va a explicar, pero también es verdad que se hace un fichaje con la mejor intención del mundo.
No, él fichó al mejor jugador de la Copa América. O sea, que tampoco trajo aquí... Claro,
y luego, aparte, que es un reclamo para la gente de Vallecas, para el barrio, para toda la colonia colombiana que había en Madrid. Ha habido muchísima gente que ha ido a Vallecas, que eso te lo puede decir Ganga. O sea, era un fichaje estratégico.
Pero fíjate, la diferencia de huella que deja James respecto a Falcao. O sea, Falcao, todo el mundo en Vallecas le tenía un cariño inmenso. James, yo tengo la sensación que la afición del Rayo estaba un poco harta del tema, igual que Íñigo.
¿Pero cuánto ha jugado? ¿Cuánto ha jugado James?
Mira, ha sido dos veces titular, Juanma, una en Liga, otra en Copa. Son 6 partidos de Liga, solo 136 minutos, y uno en Copa, 69 minutos. Claro, en total, es que 200 minutos.
Así, si te quieren en 200 minutos, es que eres buenísimo.
3 millones brutos.
Claro. 3 millones.
Sí, es muy difícil. Y yo tengo una... Me convierto yo aquí en que pregunta.
No, adelante, por favor. Adelante. Bienvenido a la institución. Pero, sí, sí.
Aquí en América, cuando eso pasa, ojo, no quiero decir que esté bien hecho, pero cuando eso pasa, que el dueño trae un refuerzo y el entrenador no lo pone, pues el que se va es el entrenador. No sé si es que es muy mal visto.
No. Aquí sabes qué pasa, Antonio. No. A ver, aquí Antonio, es que hay que decir que el Rayo es un equipo muy pequeño y que va bien en la liga, va en mitad de tabla, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tampoco es que el entrenador no lo esté poniendo y el equipo vaya último. O sea que, y luego aparte eso, o sea, el entrenador no se va a tirar.
Por ejemplo, si Jesús Gil estuviera dirigiendo, presidiendo el Rayo Vallecano, igual Íñigo Pérez tenía algún problema para continuar en el banquillo.
Sí ha pasado, pero por supuesto.
Claro,
recordamos a Jesús Gil y Gil con Pacho Maturana en Atlético de Madrid, por ejemplo, pero sí es llamativo porque es una inversión altísima, pues, al menos alguna reunión. Ahora, Íñigo, su argumentación tendrá que ser fuerte también, ¿no? Porque bueno, ahí va, pues la tabla le favorece, ¿no?
Sí, sí. Antonio Casale, te agradecemos mucho tus palabras sobre el programa, de verdad. Qué maravilla que hablen así de nosotros. Te mandamos un abrazo a Colombia, que es un país que nos ha enamorado, que lo sepas. Tenemos aquí a David Sánchez.
Correcto.
Que
casado con una bueno, casado no. La madre de mis hijos es colombiana.
La madre de sus hijos es colombiana.
Correcto.
Vive en pecado,
pero está bien casado, entonces.
Bien casado, tres hijos. Sí, está bien casado. El suegro maneja, sí, que flipas. O sea que...
No es colombiano.
El suegro no es colombiano.
Piqué también estuvo con...
Sí, eso acabó, sí, claro. Eso acabó peor.
Eso acabó mal.
Sí. Antonio, sí, no, muchísimas gracias. Bien. Gracias, un abrazo.
Muchachos, gracias, Juanma, un gran abrazo.
Muchachos.
Gracias.
Hasta luego, sí, pues muy bien, claro.
Sí, claro.
Claro, sí, sí. Muchachos, que tienes una palabra
que cariño. Eso me rejuveneces.
Hombre, desde luego, desde luego. Qué raro lo de James, ¿eh?
Sí, claro. Sobre todo que no hubiera un acuerdo entre el entrenador y el presidente cuando le ficharon. O sea, que ya se sabía que él no iba a correr, que los GPS no iban a funcionar, entonces...
A mí no me parece tan raro. Sí. A mí me parece algo muy previsible. O sea, no, no, viendo los últimos clubes en los que ha estado, el rendimiento que ha dado,
pero
me parecía
digo que sabiendo
raro que
eso,
le fichase el Rayo.
Que sabiendo eso, ¿por qué le ficha presa? Si sabe que su entrenador, si no le funcionan los GPS, no le va a poner.
Porque... Yo creo que porque era una oportunidad de mercado y es un fichaje muy llamativo, pero yo estoy con Morales. Tenía claro, mucha pinta que esto iba a acabar así.
Pero si ha ido dando tumbos, menos en la selección, James lo único que ha hecho ha sido dar tumbos con toda su calidad.
Es
y,
que es
y
verdad.
Pero nadie le ha fichado no, para que corra, entiendo.
Claro. Yo lo que digo es que el próximo club que
ya,
le vaya
es que
a fichar...
Creo que no debe dar ni el mínimo, ¿eh? O sea, porque un talento de estos con una base mínima puede jugar.
Pero una cosa, yo no le vi esos minutos, no le vi. ¿Tan mal estuvo en esos minutos?
Físicamente, absolutamente
intrascendente.
Con el Rayo tampoco ha estado tan mal. No, digo, tampoco ha estado, no ha dado un nivel mediocre para decir que no jugaba por eso.
Ganga,
pero
es alarmante.
No se ha arrastrado por el campo, pero pues si es que mira, no hay nada más que ver, que yo creo que lo vimos todos, el partido del Rayo contra el Madrid en Vallecas, cómo presiona a la gente de ataque del Rayo. Es que James eso no lo va a hacer.
Claro.
Y si no lo va a hacer, pues Íñigo no quiere ponerlo y ya está. Si es que no hay ningún problema. Íñigo siempre ha dicho que no ha tenido ningún problema personal con James, que James trabaja muy bien en los entrenamientos.
Estoy convencido.
Pero James también lo ha dicho en una entrevista, que él se dedicaba a entrenar y que si no juega es decisión del entrenador y que no había nada más.
Yo creo que va a tener problemas para salir en Europa, que es su objetivo, y que también demuestra el nivel de la Copa América. Fue el mejor jugador con mucha diferencia de la Copa América.
O sea, y que fue un fichaje.
Y no estaba para jugar en la Liga Española.
La prioridad de James era vivir en Madrid. O sea, no era ni el Rayo Vallecano, ni era vivir en Madrid. Con lo cual, es que...
Hombre, si le salía algún equipo de Madrid, pues mejor, ¿no?
Hombre, es que lo que le salía era de Madrid. Se habló del Getafe, se habló del Rayo, es decir, se hablaba todo de Madrid.
Yo no creo que vaya a tener problemas en encontrar otro equipo. Simplemente tiene que dar un entrenador que no priorice la parcela defensiva. Es decir, que le valga lo que le da James en ataque, a balón parado, con el balón. Y habrá algún entrenador que no exija
este
a sus jugadores
defender. En este fútbol de hoy, eso complicado.
Lo que pasa es que luego lo ves en la selección, Guille, y es un jugador diferente. Tú lo ves en la selección.
Pero porque juegan otra cosa.
En todos los parones, los tres parones de esta temporada, lo ha jugado casi todo.
Pero lo acaba de decir Antonio, porque en la selección juegan todos para él. Claro. En la selección es otra cosa.
Corren todos para él.
Claro.
Yo he visto los partidos de Colombia en estos parones, corren todos para él, James hace pocos esfuerzos, se mueve en una zona reducida, pero pues es muy diferente.
Muy bien. Ganga, muchísimas gracias.
Bonito claro, y que el Rayo tiene que solucionar también lo de Raúl de Tomás, que esa es otra patata caliente.
Eso ¿cómo está?
Me han dicho que está mejor, que está mejor. Por cierto, sí. La enfermedad que ha tenido es cierta, que alguno ha dicho, ¿no?, que se la ha inventado el club,
sí, sí.
Es totalmente cierta.
Por
y me han dicho que el chaval está muchísimo mejor, más recuperado, que seguramente lo veamos pronto.
¿Pero se sabe cuál es o no se puede decir?
Bueno.
Vale, no, es que no lo
más
sé.
Más mental que otra cosa, vamos.
Bueno, salud mental,
y,
sí.
Y lo que pasa es que yo creo que también va a salir, van a intentar salir porque es el segundo que más gana, o sea, el primero que más gana es RDT, el segundo es James.
Joder.
Con fichas más altas.
Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, Morris.
James funcionó unos meses con Ancelotti y nada más, porque cuando el Real Madrid ganó Champions fue cuando Zidane le mandó al banquillo. Curioso. Otro dice, viendo cómo están las cosas, igual acaba Olmo en el Rayo y James en el Barça, porque fichar sí pueden hacer los dos equipos. Toni Freixa es un defensor a ultranza de su querido Barcelona y si ahora le toca defender a Laporta por el bien del club, lo hace y yo le entiendo. Otro dice que miedos da que Laporta al final pueda inscribir a Dani Olmo y pueda seguir jugando en el Barcelona. Y por último, Juanma, hemos recibido varios mensajes como este que dice, buenas noches muchachos, acá Juan Carlos Póveda desde Bogotá, Colombia y por supuesto que escuchamos el partidazo de la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Viene ahora en el partidazo un tema muy escabroso, muy difícil. Para mí es una de las noticias de esta jornada. Es el fallecimiento de un niño de 7 años, un niño de 7 años, que era la promesa del motociclismo en Holanda. Había tenido un accidente el pasado 22 de diciembre y ha muerto hoy. Sid Beijer. Ha sido con una minimoto, ha sido en un circuito, entrenando y tal. En el motociclismo, cuando suceden accidentes así, con gente tan joven, pues nos alarmamos y decimos, ¿en qué momento hay que poner la línea, la franja de darle a un chiquillo un aparato que puede coger una velocidad que puede derivar en algo peligroso? Claro, habíamos visto accidentes de gente de 12, de 13 años, 7 años. 7 años. Es que esto supera todos los límites. Es la 1, las 12. Ahora seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:05, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Insisto, ha sido una noticia que hoy ha sacudido la información deportiva en el mundo entero. Es el fallecimiento de Sid Bayer. Es un niño que tenía 7 años. Sufrió un accidente el día 22 de diciembre, entrenando con una minimoto en un karting cubierto de los Países Bajos. Era familiar de Colin Bayer, piloto de Moto3 que va a dar el salto a Moto2 este año, y era considerada una de las promesas más firmes del motociclismo. Promesa, con 7 años. Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Una minimoto de estas características, ¿qué velocidad puede coger?
Bueno, calcula que puede coger como mucho 50, 60 por hora. También es verdad que en los karting es más difícil. No sé exactamente cómo es el karting en el que sufrió el accidente. Hay karting, es un entrenamiento muy típico de los pilotos, es ir a circuitos pequeños, no solo pilotos de esas edades, también los pilotos profesionales. Sobre todo trabajar mucho en tema de trazar con la moto, aprender un poco a gestionar también lo que se llama el cuerpo a cuerpo. Es muy típico, pero te digo que es un poco complicado saber exactamente cuál ha sido la circunstancia del accidente, pero sí que es cierto, y esto es una obviedad, pues que la moto, cualquier moto, pues tiene un punto de peligrosidad.
Sí, sí. Es que cuando me has dicho 50-60 me parece mucho ya. O sea, me parece... Para un crío de 7 años, tú date cuenta, por ejemplo, los patinetes, que creo que legalmente solo pueden coger 25, ya con un patinete te puedes dar un golpe importante, ¿eh? Imagínate a 60 también con una minimoto. En España, ¿hay alguna normativa sobre a qué edad pueden coger una minimoto los chicos o las chicas?
No, se han establecido normativas en competiciones, digamos, más regladas, evidentemente empezando por el Mundial, que subió la edad límite a los 18 años, y en las categorías que vienen por debajo, pero en minimoto no. Tú imagínate, pilotos como Mar Márquez, por ejemplo, pues han empezado, o Jorge Lorenzo, subieron a motos por primera vez con 4 o 5 años. Digamos que es algo con lo que se convive históricamente y se considera como un paso natural para llegar a lo que se llega ahora mismo. Pero es cierto que existe esa parte de riesgo que es muy difícil de valorar cuando está todo el mundo metido en la vorágine esa, pues, del niño que quiere ser piloto o del padre que quiere que su hijo sea piloto, que también pasa mucho, y la parte del riesgo se deja un poco de lado hasta que ocurren cosas como estas. No es tanto, decías tú, del patinete, también hay que tener en cuenta que estos niños, pues normalmente los circuitos están medidos,
claro,
en seguridad, claro. Exacto, monos, sí. Cascos, o sea, hay protecciones. Por eso digo que también es...
Sí, no, me refería a lo del patinete. No quiero que la gente me interprete que lo estoy comparando. Simplemente era para hacer una referencia de la velocidad.
La velocidad es la que es. Eso es totalmente indudable y, evidentemente, un golpe a esas velocidades con cuerpos que no están formados, pues tienen más riesgo. Yo he visto competiciones de chavales jóvenes, no tanto como 7 años, pero bueno, sí, chicos en competiciones que se están promocionando de 10, entre 10 y 13 años, con motos más potentes todavía que una mini moto, y no te engaño, tú las ves en estos circuitos pequeños y no tienes una concepción del riesgo, claro. Que no quiere decir que en un momento dado allá se toquen dos o alguien le pase alguna moto y pueda terminar pasando algo, pero es algo que, digamos, que desaparece de la mente, de la mía, diga, que lo veo desde fuera, externamente, y ellos, pues, mucho menos, y los que están a su alrededor.
Has dicho algo clave, que es que a veces es más el sueño del padre que el sueño de la criatura. Por eso entiendo que al final estás con tu hijo o con tu hija descargando tu sueño, ¿no? Tu anhelo.
Yo, Juanma, sirve esto, y esto es un punto que siempre lo digo, y yo vivo de este mundo, y vivo en este mundo desde hace mucho tiempo, pero es real. O sea, al final, para que tu hijo se suba a una moto con 4 o 5 años, pues tú tienes que querer que se suba a la moto. No sé cómo es en todas las familias, pero en mi caso es determinante si mi padre me hubiese dicho súbete a la moto, pero culturalmente pasa mucho. No quiere decir eso que sea todo sean obras de pilotos frustrados, pero sí gente que está muy vinculada al mundo del motor y, bueno, pues le meten ese virus o esa gasolina al niño en el cuerpo, y es verdad que luego que todos los que ves terminan totalmente obsesionados con el tema, y es muy probable que este chico pues estuviese un poco en esa onda ya de reclamar, pero bueno, el primer paso es evidente que lo tiene que dar alguien, un adulto, que es el que asume esa parte, ¿no?, del riesgo que tiene subir a un vehículo a un niño.
Oye, supongo que no habrá muchos registros de este tipo y tal, pero ¿podemos estar hablando de la víctima más joven del motociclismo?
No lo sé, porque es verdad lo que dices tú, no hay muchos registros. Sí, claro. Sí que recuerdo hace no mucho el fallecimiento de un niño que tenía 9 años y algún caso puntual más. También te digo, son miles, ¿eh?, los niños que...
Claro,
que,
claro. Sí, sí,
claro.
Sí.
O sea, para llegar, para que lleguen 22 tíos a correr en MotoGP, debajo de la pirámide la base es amplísima. Entonces, claro, el nivel de accidentes es muy bajo. Pero, insisto, es verdad que el riesgo existe y estas cosas pasan. Y yo a veces pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor si eres ciclista bajando un puerto a determinadas velocidades te puedes arriesgar que te pase algo, o esquiando. Pero es verdad que con el elemento mecánico moto ese riesgo es sí, inherente a este deporte.
Os pregunto a todos, con la distancia que nos da el no formar parte del mundo del motociclismo o del motor en general, ¿qué os parece a vosotros que chicos y chicas tan jóvenes tengan este tipo de aparatos entre las manos?
Que es muy complicado. Yo no dejaría que mis hijos lo practicasen, pero claro, me pongo en el lugar de... Y me encantaría que mi hijo fuese tenista, pero claro, entiendo que habrá padres que su sueño será que el hijo sea motorista. Que es muy complicado.
No, pero hay una diferencia entre tenista y motorista. Claro. Yo creo que esto depende de los padres, de cada padre. Yo no sí, me voy a sentar aquí a decirle a un padre ni lo que tiene que hacer, ni lo que está bien o lo que está mal. Ahora, en el momento en que tú tomas la decisión de que tu hijo de 7 años se suba a una moto, sabes que hay un porcentaje, aunque sea, como decís, menor del que parece y tal, pero hay un porcentaje de probabilidades de que pueda suceder esto.
Es que ya, entonces... ya no es solo la muerte, que evidentemente es lo más grave. Es otro tipo de lesiones que se pueden generar.
A ti y a otros.
Claro.
Claro.
Estamos metiendo el componente mecánico, ¿no?, que es lo que le da mayor riesgo seguramente a esto, tanto en karts o en estas minimotos. Pero el chaval que se tira por una pista
de esquí
o el cadete ciclista, bueno, estamos un poco en... Es que además, si no vas a llegar a la élite. O sea, aquí se empieza a los 7 años, igual que se empieza en fútbol, en balonmano, en tenis. Es la edad de iniciarse en esto. Bueno, tiene su componente. También estamos diciendo que esto no pasa todos los días, estamos hablando de una excepción. Bueno, los accidentes ocurren, luego hay evidentemente una responsabilidad paternal, pero habría que estar muy metido en el ambiente de esa familia que deja que el crío se suba en la moto.
Sí,
¿no?
Yo
una tradición.
¿Os parecería bien que se legislara, es decir, que se estableciera una edad mínima para que pudieran competir? Sí.
Pero qué más da, Juanma, que en este caso fallezca un chaval de 7 años que es con 11. O sea, el drama.
Hombre,
es prácticamente...
digamos, entre 7 y 11 hay una diferencia a la hora de articular los movimientos, de tener una inteligencia en la pista, de todo, ¿no?
El problema de la legislación deportiva en esas edades, Juanma, es que legislan las comunidades autónomas. Entonces puede haber 17 legislaciones distintas. De hecho, se quejan algunas federaciones nacionales de que no puedan ser ellas las que legislen para todo el país. Yo lo último que he leído en el caso de las motos es que hasta 6 años tú tienes licencia, pero solo para entrenar. De 6 a 10 puedes competir en mini motos y a partir de 10 ya puedes, evidentemente con distintas cilindradas, empiezas en cilindradas más bajas y vas subiendo, a partir de 10 ya puedes competir con motos un poco más grandes.
Siro, querías decir algo, me parece.
No, eso que sí, que yo creo que esto hay que gestionarlo yo creo que es que un niño con 7 años es que es muy pequeño, pero a ver, claro, yo lo hablo desde un punto de vista que es que a mí no me gusta, por ejemplo, a mis hijos les he quitado siempre de la cabeza que no lleven moto, o sea, ya para empezar.
Sí, pero vamos a diferenciar el aspecto deportivo, que es lo que decía Borja, al miedo que te puede dar que salgan a una ciudad o a una carretera comarcal donde te puedes encontrar con mil peligros que, en teoría, en un circuito no tienes. O sea, estamos hablando desde el punto de vista del deporte, del motociclismo, no de, evidentemente, del miedo que nos da a todos que nuestro hijo coja una bicicleta del ayuntamiento y le arrolle un autobús, que eso es un miedo que vamos a tener toda la vida.
Hombre, yo creo que habría que evaluar las edades. O sea, yo creo que un niño con 7 años no puede llevar una moto que va a 60 kilómetros por hora. O sea, es que no me parece.
Eso le quería yo preguntar a Borja. Borja, un chaval con 7 años, una minimoto o no sé qué tipo de moto sería, ¿controla lo que todos conocemos por controlar? ¿Domina esa herramienta?
Seguro, seguro. Fliparías si los ves.
Es que les ves por ahí con patines y con no sé qué. Es increíble.
Alucinas, pero en esas edades y empezando muy jóvenes. Pero es lo que he dicho... Mar Márquez, Jorge Martín, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, todos los grandes nombres que queráis ver de fuera, Valentino Rossi, todos han empezado con este tipo de motos y lo han hecho con 4 o 5 años. Al principio, pues motos que tienen un mando y el padre te frena, luego ya te van soltando en cross. Es un poco una... Bueno, pues es el camino que se sigue para llegar y de hecho normalmente es muy difícil ver a pilotos que están en la cima que empiecen más tarde de 10, 11 años. Bueno, ese es el camino que está trazado y es gente que tiene una habilidad tremenda. Luego, lo habéis dicho, hay otras partes que no es difícil de valorar, parte riesgo, la potencia de las motos. La potencia no es muy grande, pero es verdad que puede sonar 50-60 kilómetros de punta, puede sonar bastante, pero tampoco son circuitos, esos circuitos donde ellos compiten que permitan, no hay largas rectas a las que puedas ir a ese tipo de velocidades. Bueno, es un tema que siempre que pasa es verdad que genera un debate alrededor, pero también digo, en el mundillo, los que están en la base, ese tipo de cosas se asumen como accidentes y no generan tanto debate, aunque sí que es verdad que de los últimos que tuvimos sí que ha habido cambios legislativos en edades para determinadas categorías, sobre todo, por ejemplo, para empezar en el Mundial, que se ha pasado de 15 años, por ejemplo, que se podía antes, a los 18 que tienen que ser ahora.
Borja, muchísimas gracias, ha sido muy instructivo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias y descanse en paz este pequeño de 7 años, Sid Beyer. Antes de que os vayáis, dentro de unas horas entrena Alcaraz ya en Australia.
7:15 de la mañana.
Carlitos.
Ya ha entrenado. Alcaraz.
Oye, ¿has visto qué rabes ha pegado?
Sí, sí, le queda bien, ¿eh?
Se lo hace siempre un peluquero amigo suyo ahí en...
¿Pero lo has visto?
Sí, no lo has visto, ¿no?
Rapado por aquí, no. A mí me parece horroroso, pero es que no quiero entrar en detalles porque tampoco...
Pero queda súper bien.
Y esa faltada... Pues
me parece que es horroroso. Alcaraz, con el pelo un poco más largo, está más guapete, pero bueno, es cosa mía.
Me encanta, tengo mucho gusto. Me encanta cómo le queda.
La moda ahora.
Queda perfecto.
Que digo yo que lo importante, ya en Australia ha estado entrenando con Empesti Perricard, que por cierto, cuidado con este francés, que vais a flipar todos cuando le veáis jugar, es de raza negra, es muy alto, por encima de los 2 metros, y saca bombas, y se va a hablar mucho de este joven tenista francés. Ha estado entrenando esta pasada madrugada con él en la Rod Laver, y ojo, 7:15 de la mañana, los que vayan a esa Rod Laver de Melbourne van a ver entrenar juntos a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic. De aquí a nada, ¿eh? En 6 horitas...
¿Lo dan en algún sitio esto?
Para se puede ver en el YouTube, pero yo creo que lo suben después. No creo que hagan el directo. El live cam. Pero escúchame, dime que no mola.
¿Cuándo debuta Alcaraz?
Dime que no mola.
¿Día y hora?
Depende, de eso no sabe todavía. El jueves es el sorteo, también de madrugada. Y ya sabéis esto empieza la madrugada del lunes. O sea, de la noche del domingo al lunes, también de madrugada, a 1:00 a.m.
Gracias, Angelito.
¿Os imagináis entrenando juntos a Messi y a Cristiano, por ejemplo? Que en el tenis pasa.
Qué emoción.
Y luego se pone a enfrentar.
Sí, tremendo. Oye, muchísimas gracias a todos por iniciar el año también.
En esta institución.
Sí, en esta institución. Me gusta mucho. Voy a dar todas las noches bienvenidos a esta institución que es el partidazo.
Muy trabajado hoy, ¿eh? Hoy se ha notado. Mira. Es que hay mucho folio ahí, ¿eh?
Aquí se queda fuera.
Pues ya verás el que tengo preparado para mañana. Un programón.
Juanma, somos 11 utilitarios.
Sí, efectivamente. 11 utilitarios. Me ha gustado mucho lo de 4x4 y utilitarios, efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Hola.
Oye, que ahora llega Chemita. Bueno, ya está Chemita Martínez. Me voy con Chemita Martínez ahora.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Kilómetro 42, que hoy es un mano a mano entre los que de verdad somos atletas en este programa. Los atletas más importantes somos Chema Martínez y yo. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla encontrarte, efectivamente! Entre vacaciones y que estuve tan chungo en el arranque de las vacaciones...
Lo primero que voy a hacer, preguntarte cómo han ido estas navidades, si has corrido, si has hecho algo de ejercicio...
Pues mira, te lo iba a contar. Porque no he podido hacer mucho, bueno, entre otras cosas, tampoco que no parezca una excusa, pero de verdad, la gripe esta que tuve, que fue casi neumonía, que fue lo que fuera, me dejó con la sensación de que no estoy plenamente al 100%, ¿sabes? O sea, han pasado 2 semanas y yo todavía noto en el pecho y noto en mi sistema respiratorio que no estoy 100%, pero ni de lejos 100%.
Bueno, que sepas que no has sido el único, porque en estas Navidades, con la mayoría de los deportistas que me he encontrado, han sufrido, han padecido este virus que nos ha afectado y que todavía se supone que el pico va a llegar ahora después, sí, de las fiestas, por toda la gente que se ha juntado. Y te puedo asegurar que es un virus que ha atacado, seguramente haya sido una gripe, que te deja con al límite. Y sobre todo en estos casos, que mucha gente me ha preguntado por qué ha caído mala en estas fechas, sobre todo el ejercicio no está indicado cuando estás tan mal, porque claro, lo único que haces es que tu cuerpo no está preparado, tienes tu sistema inmune que lo tienes bajo mínimos, y claro, todo lo que hagas va todavía a provocar que te hunda mucho más, con lo cual hay que tener paciencia, una buena hidratación, comer bien, descansar, y sobre todo, y cuando te empiezas a encontrar bien, ir incorporando el ejercicio de manera progresiva, y sobre todo que sea muy, muy suave, de manera extensiva, nada de claro, cosas intensas. Pero ha pasado bastante y estamos hablando de mínimo 2 semanas para empezar a recuperarse, ¿eh? O sea, que la gente
está
pegado fuerte.
Claro, es que encima tú dices descanso, buena hidratación, buenos alimentos. Es que el periodo del año no es el más adecuado encima. Porque claro, tienes mil compromisos, claro, y te sientas en una mesa y no vas a decir, no, bueno, venga, no me eches, bueno, venga, no bebo champán, no bebo vino, no bebo... ¿Sabes?
Es difícil, ¿eh?
Y encima yo que me dejo arrastrar, también la culpa es mía, que yo ya sabes que soy fácil. En una mesa soy facilísimo. Facilísimo.
Bueno, en cualquier caso ha habido gente, a pesar que tenemos que tirar de las orejas a muchos contertulios, ¿eh? Que el otro día ni Miró, ni Rico, ninguno como corre en una sesión de Esteban de Cana.
Pero es que Miró es que ni se lo plantea con la edad que tiene y con lo bien que está físicamente y sí, con sí, lo que juega al fútbol todas las semanas, y ni se plantea correr. Es que no lo entiendo.
Y fíjate que cada año que pasa son más la gente que corre. Yo te puedo decir que este sí, año he corrido, que lleva 11 años sin correr la San Silvestre Vallecana, y ha sido un espectáculo.
Increíble,
desde luego,
sí, sí.
Si hay alguien que nunca ha corrido y que quiere correr una carrera diferente, distinta, y quiere despedir el año de una manera muy saludable, muy sana, y compartiéndolo con más gente, sí, que desde luego que se apunte, porque lo de Madrid es un escándalo, ¿eh? 40.000 personas corriendo la carrera popular en oleadas desde las 5 de la tarde, luego la carrera internacional a partir de las 8.
Porque hay esa pregunta de si hubo tongo en la categoría masculina.
Bueno, no sé si te has dado cuenta, a ver, tanto Kiplimo y Aregawi, un etíope y un keniata, que son medallistas olímpicos, son de los mejores fondistas del mundo, pues batieron el récord, hicieron 26-31, o sea, respondieron a las expectativas, iban a batir el récord, lo hicieron, pero claro, en los últimos metros, o sea, fue una carrera de escándalo, corrieron desde el principio, un espectáculo, pero claro, en los últimos metros se ve a Kiplimo en la última subida, que descuelga Aregawi, y cuando le descuelga, pues se les ve un poquito hablar, un poquito que estaban ahí, no sé qué estaban comentando, total, que no sprintan, y al final entran como los dos juntitos y con una actitud, yeah, justo lo contrario a lo que hago yo cuando voy corriendo, que voy con cara destrozado, pues estos no tenían una cara, con mucho esfuerzo habían hablado, y ha habido mucha gente que sí que les ha dado, o han puesto en duda, decir, oye, una carrera de estas características, que es la mejor del mundo, pues tampoco deberían tomárselo así,
claro,
¿no?
Claro.
Y de hecho, Aregawi ha vuelto a ganar ahí en el Cross de Goibar, o sea que están en forma, lógicamente, 26-31, Juanma, o sea, desde el Bernabéu hasta el Estadio Vallecas.
Increíble.
Yo no sé si un coche puede tardar 26 minutos 31 segundos.
En Navidad ya te digo yo que no, en Navidad ni de coña, pero vamos, o sea, increíble, increíble.
Y entonces por eso les ha dado un poquito de cancha a la gente, o sea, un poquito de caña, ¿no? Que tampoco gusta un espectáculo
no,
de este tipo, pues que se resuelva de esa manera, ¿no? Y luego, sobre todo, en mujeres, que no sé si lo viste, que Marta García. Bueno, una locura, un escándalo de mujer, ha hecho 31-19, hacía creo que eran 16 años que no ganaba una española, o sea
3.07
que...
el kilómetro le sale.
Sí, sí, efectivamente, una locura, 3.07, a mí me pasaron, ¿eh? Yo iba con ella en el kilómetro 1.5-2, digo, ¿cómo van? Bajaba Serrano, digo, esto es una locura, y lo cierto es que verlo in situ... O sea, te das cuenta de a qué ritmo, no solo ella, sino Águeda, Carol Robles, que también estaban corriendo por ahí, una auténtica maravilla. Y sobre todo la africana Chengetis, que era la que había batido el récord del mundo este año en maratón,
sí,
que para mí ha sido de las grandes gestas, que hizo 2:09. Pues bueno, se la pasó por encima Marta y consiguió un hito, desde luego, histórico para ella, y terminó un año que ha sido espectacular.
Oye, propósitos del año, yo creo que estará escuchando mucha gente la radio que... está mirando el cambio de vida a partir de mañana, que es el 7 de enero, que es el inicio de los propósitos de verdad. Porque digamos que hoy es cuando se ha acabado ya el sarao este de la Navidad, que es tremendo. Entonces, los propósitos hay que hacerlos, yo creo, desde un punto de vista realista, ¿no? Es decir, o sea, no nos marquemos locuras que no hemos hecho nunca y que no podemos hacer nunca, ¿no?
Yo creo que al final cada uno tiene que mirarse a sí mismo al espejo, no tiene que mirar en los otros. Y lógicamente está bien tener objetivos. El primer objetivo es quitar el árbol de Navidad, yo creo que es el objetivo de todos,
¿sí?
Que se acabe.
Mira,
ya.
Tengo que quitarlo mañana. Vale, perfecto.
Es el primer objetivo. Y luego ya a nivel deportivo, ¿qué nos podemos marcar? Pues fíjate que este año, Juanma, está viendo como en estas carreras de media maratón, maratones, demasiada gente que está teniendo problemas a nivel de corazón, ¿no? Por problemas de arritmias, de cosas raras, y están yendo como a que les vean después de las competiciones. O sea, sobre todo vamos a llamar a la prudencia. Si tú no estás preparado y tú no has corrido, no puedes plantearte de la noche a la mañana decir, voy a hacer en este 2025 una maratón. No, eso es un error muy gordo. Empieza, primero, siendo honesto, objetivo, oye, pues voy a hacer 10 kilómetros a ver qué tal me encuentro. Incluso una media maratón me puede valer, que estamos hablando de esfuerzos de 2 horas. Pero sobre todo teniendo en cuenta lo que se entrena, el tiempo que le puedes dedicar y tomándotelo con calma. Al final, el deporte que se hace es, salvo los profesionales, es para sentirte bien, para intentar mejorar, pero sin hacer ningún tipo de locura. O sea que creo que lo que has dicho, el primer objetivo del año tiene que ser un objetivo razonable y que no sea demasiado exagerado para que nos pueda permitir que lo podamos cumplir, y eso nos va a reforzar para luego tener otros objetivos un poquito más complicados. Pero nada de hacer locuras de la noche a mañana. Oye, voy a hacer un Ironman. Pues no, hombre, antes de hacer un Ironman hay que aprender a nadar.
Claro, claro. Sí, sí.
Así que eso, cordura. Una cordura cosa,
¿Y cómo hay que volver? Si hemos parado del todo estas Navidades, ya has dicho que en el caso de los que hemos estado un poco así pachuchos, que poco a poco, cuando lo sí, marque tal. Los que no, los que han parado porque han querido, ¿cómo tienen que volver?
Pues mira, sobre todo, gente que ha estado, como tu caso, con un virus.
Sí.
Primero, si tenemos algún síntoma de fiebre, absolutamente nada de correr. O sea, cuando tenemos fiebre es, por mucho que te digan, sal a correr que te va a venir bien,
sí,
nada.
Cuando se decía, yo me acuerdo que se decía, súdalo, sal a sudarlo, pero no, ¿no?
Lo cierto es que tú cuando vas corriendo liberas endorfinas y provocan, cuando el ejercicio es muy poco intenso, o sea que es de manera extensiva, un ejercicio muy aeróbico, sí que puede provocar que tu sistema autoinmune empiece a trabajar un poquito más, o sea que le des un poquito esa pincelada, ese chispazo, pero siempre y cuando no sea un esfuerzo muy intenso. Pero si tú tienes fiebre, está totalmente contraindicado salir a hacer ejercicio. Cuando has estado malo, tu cuerpo está en deshidratación, con lo cual tienes que estar mucho más hidratado, y si empiezas a correr y sudas, también todavía lo agravas todavía más el problema. Así que hay que tomar paciencia y empezar poco a poco, pausadamente. Incluso si sales a correr, a andar, a hacer un ejercicio muy moderado, 40-50 minutos, 2 veces por semana, eso es maravilloso. O sea, poco a poco. Empezar después de haber este parón, no querer hacer todo esta semana, es decir, no voy a hacer esta semana 100 kilómetros, sino que voy a empezar andando, corriendo, volviendo otra vez a ir al gimnasio si voy, haciendo un ejercicio de actividad que sea muy moderado. Este mes, la cuesta de enero la tenemos que hacer totalmente plana. Tiene que ser un mesecito muy suavecito, poco a poco, para ir incorporando los hábitos.
Perfecto. Oye, estoy alucinado con el chico este australiano que ha firmado un contrato con Adidas, pero flipante, hasta 2032, creo.
Fíjate que lo habíamos hablado, Good Good.
Sí, sí.
Pues ha firmado $6 millones. Estamos realmente es yo creo la gran estrella. Usain Bolt dice que hacía las mismas cosas que hacía él cuando era joven, y yo creo que con esos Juegos Olímpicos que hay, creo que son el 2032 en Brisbane,
sí,
ahí en Australia, pues bueno, Adidas ha aprovechado para hacer un contrato.
Pero una cosa, 6 millones de aquí al final del contrato, no 6
sí,
todos
sí,
los años, claro, que
no,
la gente no
son
piense, 6, claro.
Creo que son 6 millones y luego tiene incentivos por sí, récord, por ganar pruebas,
vale.
Pero en el mundo del atletismo, Juanma, es un contrato
claro.
millonario. Y es una auténtica locura. Y fíjate lo que está pasando. No sé si está pasando en todos los deportes. Hemos visto hoy a los jóvenes como juegan en los mejores equipos del mundo, ¿no? En el fútbol. Pero también se está dando el caso. Este chaval con 17 años, las marcas que está haciendo. También ha habido un inglés que ha hecho Divine Higeme, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, que con 14 años ha corrido en 10:30. Con lo cual estamos viendo cómo la profesionalización de todos los deportistas está siendo como más prematura, mucho antes de lo habitual. Y se están dando casos que o emerges muy prontito o luego te resulta difícil subirte a ese tren que te conduce a profesionalización, a la fama, a ganar dinero. Así que todo se está acelerando un poquito más y tenemos casos como este Goodwood, que ha firmado un contrato de muchos millones, el británico este y mucha gente joven que está ahora, bueno, caso de los africanos, en el fondo. O sea que al final el deporte yo creo que está provocando una aceleración en edades mucho más tempranas de lo que se hacía anteriormente.
Vale, antes de ir con las preguntas de los oyentes, mira, te voy a formular yo algunas que tienen que ver con las pulsaciones. Seguro que muchos hoy debajo del árbol tenían un pulsómetro como regalo, porque están haciendo deporte.
Sí.
Seguro que hay muchos que nos están escuchando que mañana estrenan su pulsómetro corriendo. ¿Cómo tienen que valorar lo que vean en la pantallita? Es decir, ¿cuándo tienen que estar contentos? ¿Cuándo tienen que preocuparse? ¿Cuándo crees que...? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Cómo lo sabemos?
O sea, ¿cómo serían unas pulsaciones normales? Bueno, pues
sí,
hablamos de frecuencia cardíaca en reposo, lo que tenemos cuando no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio, cuando estamos de manera calmada, y cómo funciona nuestro ritmo cardíaco.
Uh-huh.
Normalmente una persona que tenga por debajo de 60 pulsaciones por minuto, cualquier persona que entrena más o menos a nivel continuo tiene esas pulsaciones por debajo de 60. Esto se llama bradicardia.
Es que voy a mirar las que tengo yo ahora.
Pues seguramente ya a estas horas de la noche andarás por ahí. 60, 70 creo yo que puedes andar.
72.
Fíjate. O sea, en este caso estarías dentro de la normalidad. Entre 60 y 100 sería una frecuencia cardíaca en reposo normal. Una persona también depende un poco de los niveles de estrés, que sube un poco las pulsaciones, de cómo llevemos el día. Pero para que alguien, una persona normal que oscile su frecuencia cardíaca entre 60 y 100, estaríamos hablando de algo normal. Mm. Por debajo de 60 quiere decir que el ejercicio te ha ayudado a ser más económico, más eficiente, y tu corazón lo que hace es que es capaz de dar menos latido para ahorrar. Y empieza al final a tener esa bradicardia que tu cuerpo lo hace de manera consciente para que ahorre energía. Y por encima de 100 pulsaciones tendríamos taquicardia, es decir, que el corazón late más rápido de lo normal. Ya estaríamos que sería que se sale de los rangos normales. Muchas veces el ejercicio, que se supone que el ejercicio aeróbico te baja esas pulsaciones, y hay veces que no, porque por el estrés, por hacer mucho ejercicio, lo que consigues es lo contrario y no consigues bajar las pulsaciones. Pero como norma, el ejercicio aeróbico ayuda a que esas pulsaciones en reposo bajen. Así que hasta 60 lo llamamos bradicardia, para que nadie se asuste, porque yo he tenido por debajo de 30 pulsaciones minuto por la noche, y haciéndome un reconocimiento que he ido por la mañana tengo 40, 38, que no pasa absolutamente nada, pero normal es una bradicardia hasta 60, lo que son consideran los expertos. 60 a 100,
vale,
está bien, y por encima de 100 taquicardia.
Vale, perfecto. Preguntas de los oyentes para Chevita. Estas navidades he dejado de entrenar durante 2 semanas y cuando hago estos parones y vuelvo suelo sufrir muchas roturas de fibras, gemelos, sí, y aductores. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Pues ir poco a poco, ¿no? Lo que decíamos.
Sí, ir poco a poco, y posiblemente en estas 2 semanas lo que decías tú antes, no te hidratas bien, te hidratas de forma, claro, incorrecta, o no ves
o
mucha
te deshidratas
agua,
más que te
deshidratas. Claro. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando estás deshidratado el riesgo que tengas roturas, haber estado sin hacer ejercicio, lógicamente vuelves a hacer el ejercicio normal y le has dejado la musculatura un poquito ahí tensa de no haber hecho lo correcto, y responde, sí, sobre todo si eres más mayor, con esas pequeñas roturas.
Ojo a esta, ¿eh? Llevo varios años sin estar en forma y este año quiero recuperarme. ¿Cómo debo empezar? Es que es una cosa tan genérica. Sí. Pues escuchándonos y a ver si te animas, ¿no?
Hombre, y primero dando el primer paso.
Claro.
Es empezar.
Claro.
O sea, porque mucha gente solo tiene propósitos en la mente. Claro. Y lo más difícil al final es que llegue mañana y que no te dejes de historias y de, oye, mañana martes voy a salir, pase lo que pase. Me voy a poner las zapatillas y me voy a ir al gimnasio.
Yo
voy a salir
siempre
de casa,
ya lo dije alguna vez. Siempre dije, la ropa de deporte preparada la noche antes. O sea, déjala ya en a los pies de la cama o en la silla que tengas, donde tal, ya preparada para que cuando te levantes te la pongas.
Pero oblígate a cambiar. Cámbiate de ropa y estoy convencido que sales. Aunque sea a la puerta de,
claro,
la calle y te tengas que dar la vuelta,
claro,
pero sal. Da
a
ese
ver,
primer paso.
Y la última pregunta. He corrido algunos 10K y este año quiero dar el salto a una media maratón. ¿Cuánto necesito para prepararlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me aconsejas? ¿Una media cuánto?
A ver, si ha corrido varios 10K, pues
sí,
es un objetivo razonable. O sea,
claro,
lo podría hacer. Perfectamente puedes hacer, como hablamos de la maratón, es en 12, 14 semanas, pues en 2, 3 meses puedes preparar una media sin ningún tipo de problema, si ya vienes de lo que ha dicho, de haber hecho 10K. O sea, que tampoco,
sí,
es una prueba. Si vienes entrenado, que la puedes hacer sin problema, no sería algo descabellado.
Oye, Chemita, me encuentro mejor. O sea, he empezado hablando de mi Navidad, de esto, tal, y ahora estoy. Me transmites fuerza y energía.
Pues
estoy
eso
encantado
me encanta,
de la vida.
Eso
sí,
me encanta, eso me encanta, Juanma.
Sobre todo
en 2025.
Eso
mira,
es.
A mí no me han traído nada los Reyes. Lo que he pedido es salud para seguir haciendo kilómetros y seguir disfrutando la vida, que es lo más bonito que hay.
Entonces te han traído mucho. Si te han traído salud, te han traído
eso
muchísimo.
Eso es más importante.
Chemita, un beso por casa. Hablamos. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Esto ya ha arrancado, ya ha empezado otra vez. Digo, la vida normal después de las Navidades. Así que a madrugar, o a lo mejor nos están escuchando en podcast y ya están camino del trabajo, o en el gimnasio, o haciendo la rutina. Bendita rutina. Si tenemos rutina, es que todo lo demás está en su sitio. Les mando un abrazo enorme y el deseo de que mañana nos encontremos otra vez en la radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.